Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, abrimos la ventana del Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa, en Melide, en esta mañana lluviosa de martes. Ya saben que les acompañamos ahora hasta las 2 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas. Una nueva borrasca que nos tiene con niebla y con lluvia a lo largo de esta mañana y va a ser la tónica, en este caso de este martes. Les acompañamos durante las dos próximas horas para repasar un poco los temas del día y luego pararnos en diferentes aspectos de la actualidad con otros protagonistas. Hablaremos del ocio nocturno en Compostela a raíz de los últimos acontecimientos y esas dos reyertas con un joven herido y otro fallecido en los dos primeros fines de semana, en este caso de este año. Ya saben que ayer había en Santiago una xunta de seguridad local donde se va a reforzar precisamente la presencia de patrullas policiales en las calles de Compostela los fines de semana. Pero queremos saber hoy un poco cómo es el ocio nocturno, si son hechos, digamos, aislados. Obviamente no hay conocimiento antes de semejantes acciones, pero si hay conflictos, si son noches tranquilas, cómo ven los propios hosteleros, propietarios de los locales de hostelería, pubs y discotecas, cómo transcurren, en este caso, las noches nocturnas en la ciudad. Y como ellos, porque ayer desde precisamente el Ayuntamiento de Santiago se les proponía una colaboración, ¿cómo ven ellos esa colaboración y qué pueden hacer? ¿Qué es lo que está, digamos, en su mano para poder colaborar? Tenemos también sección de salud, hoy con Ana Rodríguez, nuestra farmacéutica de cabecera que pertenece a la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar Clínica y Comunitaria, donde vamos a hablar un poquito de salud, de cuidados, sobre todo post, digamos, Navidad, cómo recuperar, si hemos ganado algún kilito que otro, cómo, bueno, pues volver, digamos, a nuestro peso normal. Y hablaremos también, el día 13 es el Día Mundial del Estrés, hablaremos de intentar no estresarnos o desestresarnos. Y también hablaremos de una acción que se está presentando esta mañana en Santiago, en la Plaza de Abastos, Certamen Talentos by Abril, de Aceites Abril, que proponen en las diferentes escuelas de hostelería que tenemos, en este caso en Galicia. Hablaremos con la directora de marketing de Abril para que nos cuente en qué consiste este certamen y todos aquellos que estén interesados, cómo pueden, en este caso, participar y cuáles son, digamos, los premios que hay dentro del certamen. Es la primera edición que realizan, es una referencia en el mundo del aceite a nivel nacional, está radicada, ya saben, Aceites Abril en Ourense, y presentan esa acción aquí en Santiago, en la Plaza de Abastos, en estos momentos. Con otras historias, con música, estamos hasta las 2 de la tarde en este Voces de Martes. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de martes, donde se ha retomado el juicio por el accidente del Albia, ya saben, ocurrido en Angrois en julio del 2013. Se ha retomado este martes con el estudio de un documento con alegaciones que presentó el lunes el abogado que ejerce la defensa del maquinista procesado en este caso. Este es el sonido en directo desde la Ciudad de la Cultura, donde se desarrolla el juicio del Albia.
Pues con el cambio de separación, pues como había más empresas ferroviarias y tenían todas que asistir porque no tenía sentido.
En este escrito aporta en este caso la defensa del maquinista lo que dice que son las normas de ingeniería que estaban vigentes desde marzo del 2011, según ha constatado la jueza Elena Fernández Currás, quien ha dado un tiempo de 30 minutos a las partes para analizar el documento y decidir si lo aportaban a la macrocausa. Con 100 y pico mil folios de causa, me da absolutamente lo mismo tener unos folios más, ha apuntado por su parte, en este caso, la jueza, sí lo ha comentado.
Y absténganse, a partir de hoy, de ningún tipo de sorpresa, introducción sorpresiva de pruebas, ni de mayores vicisitudes, porque el procedimiento ya es bastante complejo y largo como para que 9 años después y después de 9 años de instrucción continuamos con cuestiones novedosas.
Tras la lectura del documento por las partes y las quejas expuestas por Adif y la defensa de Corta Vitarte, la jueza ha dicho que no tiene problema en incorporar el escrito a la causa, pero pide a las partes que se abstengan de más sorpresas. Ya lo acaban de escuchar. Y está declarando Manuel Conde, que fue responsable de la unidad de investigación de accidentes de Renfe. Está ya jubilado y está dando detalles sobre el acceso a las cajas negras y el procedimiento que se siguió para investigar, en este caso, el descarrilamiento. Es el turno, durante estos días de comparecencias de peritos, como es el caso de Manuel Conde. Volvemos a la Ciudad de la Cultura en directo.
La situación está y se contestó que como cumplía normativa que no se iba a transmitir a DIF o que se transmitió a DIF y la contestación de DIF es que se cumplía normativa.
¿Pero en cuál? ¿En qué caso?
En este y en otros anteriores similares. En concreto creo que era la curva de Puerto Llano y algún otro.
De Puerto Llano lo desconozco porque me parece que no hubo ningún accidente.
No, pero sí.
Entonces yo,
una curva de
como similares. Yo estoy investigando accidentes, a mí no me suena Puerto Llano, pero no desconozco. En otras curvas, si me dice cuál, pues le podría. Si me hace referencia a esta de aquí, si hubo algo, conozco el tema a posteriori del señor Mazaira, que existió. Después, por lo que mi entrevista con él, pues fue la que fue, me dijo que había hecho una remisión de ese escrito a su jefatura superior, que me parecía.
Repito que se han reanudado después del parón navideño las sesiones, las declaraciones del juicio del accidente del Albia tras este parón, y son declaraciones durante los próximos días, hoy durante los próximos días, en este caso de peritos. Contarles también que esta mañana en el Ayuntamiento de Santiago se está presentando la programación de las aulas de lectura de la Biblioteca José Saramago de la Red de Centros Socioculturales. Lo está haciendo la concejala de Centros Mercedes Rosón, acompañada por Guadalupe Rodríguez, que es técnica responsable de la Biblioteca José Saramago. Cuando dispongamos de ese audio se lo ofreceremos, en una mañana donde se sigue hablando en Santiago de Compostela precisamente de esos dos acuchillamientos en menos de una semana, con un hombre de 31 años fallecido y otro joven de 17 años herido, en este caso de gravedad. Ayer hubo esa reunión de la Xunta Local de Seguridade con las policías nacionales nacional, autonómica y local, que han decidido reforzar sus operativos nocturnos conjuntos desde este mismo fin de semana. Y lo van a hacer durante varias semanas y bajo tres vertientes: detectar y frenar el tráfico y consumo de drogas, acabar con la presencia de armas blancas en la calle y controlar la entrada y venta de alcohol a menores de edad en los establecimientos de ocio nocturno. Una reunión de la Xunta de Seguridad de Local que presidió la subdelegada del Gobierno en Galicia, Marisa Rivas.
Puedo transmitir, bueno, pues una mensaje de tranquilidad, de confianza no trabajo policial, porque de feito ten sido o trabajo policial o que permite, pues, bueno, pues a detención dos presuntos autores en ambos los dos casos, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido hay que tener confianza en el trabajo policial, porque al final, bueno, pues se acaban resultados como este o caso, ¿no? Por otra banda, bueno, pues hemos analizado un poco a situación o que vamos a plantear de cara a las próximas fines de semana, bueno, pues una serie de dispositivos especiais de seguridade ciudadana no que se van a integrar as tres policías, tanto a Policía Nacional, pero tamén a Policía Local e a Policía Escrita, bueno, pues para facer bueno, pues una serie de dispositivos nesta zona onde se teñen producido estes acontecementos, dispositivos que por outra banda efectivamente xa tiñamos postos en marcha. Tamén gustaríame resaltar que precisamente este dispositivo conxunto coa Policía Local o que permite a detención destas persoas, porque xa estaban nesta zona, bueno, pois facendo algúns traballos policiales e polo tanto son estes dispositivos os que permitiron a detención destas persoas.
La subdelegada del Gobierno confirmó que se van a mantener reuniones con hosteleros de ocio nocturno para incidir en la correcta gestión de los accesos. A su vez, el alcalde aseguró que la venta de alcohol en este colectivo de menores de edad está completamente prohibida y es una norma que se debe de cumplir.
E por otra banda, bueno, pues vamos a reforzar tamén os contactos que xa vimos mantendo tanto, bueno, pues cos empresarios como os empresarios de ocio como coas asociacións de veciños, bueno, pues tamén para ter ese contacto directo, non, coas persoas que, bueno, pois neste sentido, pois forman parte, bueno, pois ou teñen ou sofren as consecuencias bueno, pois de esta situación, e que polo tanto necesitan que lles transmitamos máis directamente o que estamos a facer e que tamén busquemos a súa complicidade, a súa colaboración, porque, bueno, pois neste sentido toda a información que nos poidan proporcionar sempre é útil nas investigacións, porque o noso traballo continúa.
En la tarde de ayer recibí a la alta médica Michel Delgado, el segundo investigado por la muerte de Gregory Furcal, el vecino de Santiago de 31 años de origen dominicano, que fallecía la semana pasada apuñalado por los hermanos Delgado. Todo apunta que hoy va a comparecer ante la jueza Ana López Suevos, acusado de presunto delito de homicidio u asesinato. Su hermano, que también está culpado de los mismos cargos, de 21 años, está, ya saben, en la cárcel de Teixeiro desde el pasado miércoles. Tanto los hechos de hace dos semanas con respecto al de este pasado fin de semana, decía el alcalde Sánchez Dugallo, que no tienen ningún tipo de conexión.
No tienen relación un feito con otro, son dos feitos atípicos en Santiago, extraordinarios y no relacionados entre sí. Ahora, es evidente que son un altabonazo y una cierta llamada de atención. Por eso estamos intentando ir, por eso respondemos con absoluta urgencia para tratar de dar respuesta a ese problema. Diciendo algo que dice a su delegada y que hoy insiste en él, que en Santiago tenemos unos dispositivos de vigilancia que están funcionando de forma extraordinaria. Es decir, yo creo que este último asunto se que debe quedar resuelto en un plazo de 16 o 17 minutos. Desde que se produce agresión hasta que detido o agresor de la Rúa República Argentina, fue el tiempo que llegó llegar desde el Férez Provisional, bueno, ahora Santiago del Estero, a República de Argentina. Y en ese tiempo foi o que do resolto caso. Por lo tanto, son actuacións que se producen con carácter moi inmediato, porque tan pronto se detecta o problema, se movilizan todos os patrullas, e en este caso, pues, un vehículo camuflado, pues, o localizou e identificou inmediatamente, e por lo tanto, procedeu a súa detención.
Estos dos incidentes propician que el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Santiago y presidente del PP, Borja Berea, exige responsabilidades tras este segundo altercado con apuñalamiento en menos de 7 días en el Ensanche, y solicita la dimisión del concejal de seguridad, Gonzalo Moiños.
No, en Ensanche hay puntos concretos, horas específicas que elevan xa moito tempo sendo perigosos. A pregunta que nos facemos e que lle facemos ao alcalde socialista é por que non hai ou por que non había presenza policial nestas zonas en estes horarios conflictivos. Son moitas as advertencias, as denuncias, os conflitos que se veñen repetindo noite tras noite, e en ningún momento o concello, o goberno local, fixo nada para poñer solución. Ten que haber un morto nas rúas ou liortas a navalladas con rapaces de Santiago na UCI para que agora queiran facer unha reunión improvisada máis mediática que de fondo?
Por su parte, desde el BNG, Goretti San Martín muestra su preocupación por estos incidentes. Dice que tiene que haber mayor y mejor coordinación entre todas las fuerzas de seguridad de la ciudad.
Desexando pois, unha boa recuperación rápida, o máis axiñada posible para o mozo internado no Chus, no hospital clínico, e que froito, non, ese internamento no Chus dunha pelexa, dunha situación violenta que xa leva realmente preocupándonos nos últimos tempos en Santiago de Compostela. Nos creemos que é fundamental que haxa unha maior e mellor coordinación e que haxa realmente unha resposta importante por parte do goberno a respecto de cuestións de violencia, de tráfico de drogas, de temas que teñen que ver realmente con problemas nas rúas, e de maneira moi particular nas rúas do Ensanche. Realmente son, nos creemos que son situacións que non se poden tomar como feitos illados, estean relacionadas ou non as cuestións que tiveron que ver realmente xa con un episodio ainda pues, moito máis dramático con este. O certo é que hai que abordalo e que hai que facelo de maneira rápida, porque hai moita sensación de inseguranza entre a cidadanía de Santiago de Compostela.
Goretti San Martín, como candidata a la alcaldía por parte del BNG, va a intensificar estos meses antes de la campaña electoral el contacto con los colectivos sociales, barrios y parroquias para dar a conocer las líneas generales de su programa electoral y recoger sus aportaciones. Para Goretti San Martín, el 2023 será el año del BNG en Compostela.
Estamos en un momento muy emocionante, en un momento en que se va a producir un cambio a partir del mes de mayo en Santiago de Compostela, en que tenemos que pular, e nesas vai estar o BNG traballando para que o noso concello se sitúe na vangarda, para que sexa referente en políticas culturais, en políticas ambientais, en políticas de conciliación, de promoción e desenvolvemento económico, de tal maneira que o tecido productivo de Santiago que se diversifique. É algo do que se fala cada vez que chega unha campaña electoral, pero que é algo que hai que conseguir de maneira clara, e para iso é fundamental traballar concretamente todo o que ten que ver con innovación coa Universidade de Santiago. Ter a Universidade de Santiago como principal aliada e facer que o traballo conxunto sexa unha realidade. Algo que moitas veces pues, non é así, ¿no? Non foi durante este último período onde creemos que se traballou de costas a universidade e onde non se conseguiron poñer en riba da mesa realmente ferramentas que servisen pues, para recuperar e traer mocidade emigrada, recuperar o talento para conseguir pues, que esa diversificación do tecido productivo fose unha realidade. Somos conscientes de que Compostela precisa dun cambio, precisa dun salto. En ese sentido, eu tamén quero dicir xa personalmente que estou preparada para con ambición coller justamente esa testemunha.
Goretti San Martín, con su idea ya en la campaña electoral de mayo, para recabar en este caso todos los apoyos posibles por parte de la ciudadanía. Va a ser larga, o está siendo ya larga, la precampaña electoral a nivel municipal, cuando menos, en Santiago de Compostela. Por parte de Compostela, Berta, su portavoz municipal, María Rozas, denunció la falta de información y la nula comunicación del gobierno municipal con los vecinos de La Bacoya, que están afectados por el Plan Especial Director de Ordenación y Rehabilitación del Camino Francés, el PE3, en este caso su paso por la Bacoya, está en fase de exposición pública para su aprobación inicial. Así lo explicaba María Rozas.
El Camino de Santiago es algo importante, que es un beneficio para toda a ciudadanía, mas también que a administración pública pues non debe só ter exigencias para a veciñanza, senón que tamén debe haber unha contrapartida e debe haber obrigas, non? Isto é o que falta a día de hoxe. O primeiro que falta é, ademais, unha falta pola existencia, unha falta de diálogo, non? Creemos que Bugallo pois non comunicou ben a veciñanza en que consiste o plan especial que se vai desenvolver, e sobre todo tamén un compromiso que ten que ir conxunto a ese plan especial por parte das administracións e non só para a veciñanza. Creemos tamén, ademais, que a dotación económica que recolle este plan especial, o PE3, é moi insuficiente. No plan especial recóllese unha dotación económica para os próximos 8 anos, dentro de 2022 a 2030, de 9 millóns de euros, distribuídos pois en 4 anos. Xa vai tarde, porque no 2022 non se investiu nada, pero ademais é moi insuficiente tendo en conta que estamos a falar dun espazo moi amplo, estamos a falar do Camiño Francés, que abarca pois, moitos territorios e moitas parroquias, e que ademais, en concreto, na parroquia de La Bacoya, estamos a falar dunha parroquia que o 80% non contan con rede de saneamento de agua, non con un servizo básico como este.
Explicaba María Rozas que Compostela Berta está recibiendo numerosas muestras de malestar entre los vecinos y vecinas afectados por el desarrollo de este plan especial en el Camino Francés, principalmente vecinos, en este caso de La Bacoya, que van a presentar varias alegaciones, algunas a título individual y otra de forma conjunta.
Bueno, los vecinos van a presentar alegaciones, o sea, que al menos nos trasladaron. Hay alegaciones desde un punto de vista más concreto, técnico, y hay alegaciones máis vinculadas a que non pode ser que o veciño asuma pois eles todas as obras de mellora que podan facer e o costo económico que eso ten que ter pola nova normativa, e que non exista unha contrapartida da administración. Piden pois axudas para poder financiar esas obras, que les vaya a supoñer un maior custo. Piden tamén unha maior información, e piden tamén que non sexan só obras para mellorar o camiño, senón que tamén sexan obras pensadas nas parroquias que están afectadas, nos veciños desas parroquias, non? Obras tan básicas como dotalos de saneamento, abastecemento, obras de urbanización que levan moito tempo esperando, non? E que esa contrapartida xa, esa contrapartida, que non quede nun papel mollado de vamos a facelo, pero queda nun papel ao final, non? Que ese financiamento, esas obras e sobre todo esas axudas se vexan canto antes.
Por otra parte, el alcalde Sánchez Bugallo y la concejala de Políticas Sociales y Saúde, Mila Castro, tuvieron una reunión ayer por la tarde con representación de la plataforma SOS Sanidad Pública. Allí estuvo presente José María Dios, portavoz de esta plataforma. También estaba presente José María Abuín, de la misma plataforma. En ese encuentro, el alcalde confirmó que el Grupo Municipal Socialista va a apoyar la manifestación del próximo domingo 12 de febrero en defensa de la sanidad pública, y que va a salir de la Alameda Compostelana a las 12 del mediodía para recorrer las calles principales de Compostela y finalizar sobre la 1 de la tarde en la Plaza do Obradoiro. Esta es la concejala Mila Castro.
Vimos de ter unha xuntanza con representantes da plataforma SOS Sanidade Pública, e nesta xuntanza pois coincidimos en que temos un grave deterioro na sanidade pública galega, que se ve agravada ano tras ano, sobre todo nesa atención primaria da que falamos tantas veces, que é a primeira porta de entrada que teñen os nosos pacientes cara á sanidade. Por iso, imos reivindicar unha vez máis cambios nas políticas de sanidade da Xunta de Galicia, unhas políticas que teñen que garantir asistencia inmediata dun día para outro nos centros de atención primaria, ten que ter un plan para rematar con esas listas de agarda e, por suposto, ten que haber un aumento de recursos materiais, pero, sobre todo, de humanos. Bueno, creo que todos temos dereito ao acceso a unha sanidade pública de calidade, gratuita, e non debemos de perder este dereito que todas e todos temos. E imos facer isto apoiando a manifestación que está convocada para o domingo 12 de febreiro, unha manifestación convocada pola Plataforma Sos Sanidade Pública, que vai sair ás 12 do mediodía da Alameda e que terá a súa chegada sobre a 1:15 na Praza do Obradoiro.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Más noticias en esta mañana de martes. El contador de pasajeros del aeropuerto de Lavacolla se paró en el número 3.236.619 viajeros en el año 2022. Ya en noviembre se había batido el récord de viajeros en un año en el aeropuerto Rosalía de Castro, pero el cómputo de diciembre, donde pasaron 234.000 pasajeros, dejan esa cifra en 3.237.000. Los viajeros que hicieron usos de las instalaciones aeroportuarias de Santiago en el año 2022, lo que supone un 11,4% más de pasajeros que en el 2019. No computamos 2021 por la situación en este caso de pandemia, y la referencia global que teníamos era del 19, y se superó precisamente el número de pasajeros en un 11,4%. Sepan que operaron 25.458 vuelos, lo que supone también un 13,6% más con respecto al 2019. Veamos y comprobemos a lo largo de este año 2023 cómo va evolucionando precisamente el aeropuerto Rosalía de Castro, el aeropuerto de Lavacolla, en cuanto a pasajeros. Si siguen esas cifras o sigue incrementándose el número precisamente de usuarios. Contarles que en Melide el concello ha comenzado con las obras en la Rúa Rosalía de Castro, unos trabajos que también están afectando a las rúas Joaquín Gundín, Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez, Alfonso Castelao y María Fernández Flores. Solicitan desde el ayuntamiento, lógicamente, se ha reordenado el tránsito, sobre todo de vehículos, va a propiciar también el cierre de algunas calles y modificación en la circulación, por lo tanto, a todos los viandantes y a todos los conductores se recomienda en todo momento cumplir las indicaciones que ya están señalizadas por parte de la policía local. La inversión se va a 347.000 euros. El jueves en Arzúa el alcalde va a mantener en este caso una reunión con los responsables del Sacobeo para intentar la cesión de la antigua casa de correos que acaba de ser rehabilitada. Consideran desde el consistorio arzuano que ofrece una oportunidad como espacio cultural y turístico para la localidad muy importante y que le quieren sacar en este caso partido. En los ecos de la Navidad que acabamos de disfrutar, por ejemplo, el Belén de San Fiz, el que está en la iglesia al lado de la Plaza de Abastos, tuvo más de 26.000 visitas, que no está nada mal, supone un incremento de 5.000 visitas con respecto, en este caso, al año pasado, que tuvo 21.000 visitantes, y este año fueron 26.058 los visitantes que acudieron a ver el Belén de San Fiz, y tenemos que hablar de que muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para acudir a otros belenes que había en la ciudad, el de Cónsul, el de Mayou, el de la Catedral, el de área central. Contarles que también cierran la campaña de Navidad. La Asociación Boirense de Empresarios da por finalizada esta campaña con la entrega de los 3.000 euros, en este caso en premios que se repartieron entre 11 clientes del comercio local. A lo largo de toda la campaña registraron en la aplicación un sorteo de 7.000 tickets de compra correspondientes a 1.431 clientes de comercios asociados a la patronal boirense. Y ahí se hizo, bueno, el sorteo precisamente entre esos clientes y 11 se llevaron, en este caso, los premios. Contarles que en Boiro el ayuntamiento va a realizar la plantación de árboles en la mediana de la avenida Constitución para cubrir aquellas zonas que fueron quedando sin arbolado. En total se realiza una plantación de 43 árboles, 7 arbustos, de más de un metro de alto para cubrir las zonas despobladas de la mediana de la avenida. En el Barbanza también se pone en marcha la mejora del firme de la carretera que une Porto do Son, en este caso con Ribeira. El plazo de ejecución es de 6 meses, la carretera es la AC 550, el plazo de ejecución es de 6 meses. Las obras se pusieron en marcha ya el pasado mes de septiembre para mejorar el firme, en este caso de la carretera. La inversión es de 2,7 millones de euros y uno de los objetivos también es mejorar la seguridad de los viandantes. También ayer estuvo de visita por la zona la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez.
Supón fundamentalmente non solamente reforzar a seguridade viaria, senón facilitar a movilidade e os desplazamentos aquí. Pois nesta comarca estamos a falar dunha obra demandada, unha obra que consideramos necesaria e que supón o reforzo de firme na estrada C550, estrada que pasa dende Noia por todo son cara a Ribeira, que tiña, pois, estaba deteriorada e tiña desperfectos. Analizamos e avaliamos as necesidades de actuación e, bueno, pois decidimos realizar o proxecto de rehabilitación. Ademais de actuar no firme da estrada en 38 kilómetros, son 38 kilómetros dos cales, casi 25 son en Porto do Son. Ademais de esta rehabilitación de firme, temos dúas intervencións concretas adicionais para reforzar a seguridade viaria, que é o cambio de sentido aquí no mirador de Fonforrón, e tamén pois un carril central de espera un pouco máis adiante nesta estrada para, como decía, reforzar a seguridade viaria. Actuacións complementarias de drenaxe, sinalización, tamén limpeza de cunetas.
Mejora de la carretera entre Noia, Porto do Son y Ribeira. De hecho, estaban presentes allí los tres alcaldes y habló el concejal de Porto do Son sobre una infraestructura más que necesaria, estas mejoras en esta carretera, la C550.
Tiene mucha necesidad, porque la verdad que el firme estaba ya muy deteriorado y la verdad que fue una obra muy bien feita, como ben dixo a conselleira, porque además leva unha capa de 6 centímetros de aglomerado, e a maiores tamén, que non comentou a conselleira, pero aglomeráronse todos os aparcamientos, que era moi necesario, ¿no? Aparte este cambio de sentido, porque aquí hai moitísima xente que ven a mirar a posta de sol, e tamén pois moi cerquiña de Castro de Baroña, e é unha zona moi visitada, e tamén ali pasando Castro de Baroña, que colle o desvío hacia Tarrío Orellán, apenas que xiren ali os autobuses, tamén é unha zona bastante peligrosa, e este cambio de sentido ven moi ben.
Por otra parte, en Ribeira se adjudican también las obras de ampliación de la Rúa Barbanza para conectarla con Sabesadas. 56.000 euros es precisamente la inversión en estas obras, que tienen un plazo de ejecución de dos meses. Contarles además que en Abaña el ayuntamiento abre el plazo de inscripción para participar en la primera carrera de San Vicenzo. Va a tener lugar el domingo 22 de enero. El karateca Nicolás Carnota va a ser el padrino de esta carrera no competitiva de 4 kilómetros, que sustituye a la San Silvestre de este pasado diciembre, que fue suspendida por el mal tiempo. El plazo para anotarse concluye el viernes 20 de enero. Y hay que mandar un correo para inscribirse a deportes@concellodavana.gal. También quien pone en marcha otra prueba es la cuarta milla solidaria Heroínas de Sálvora, que va a destinar su recaudación a Cáritas. La cita va a tener lugar en Aguiño el próximo 15 de enero, por el puerto de Aguiño. La presentaban Abraham Martínez, que es miembro, en este caso, organizador del club de atletismo, y el párroco de Santa Uxía, Alfonso Mera.
9 categorías diferentes, empezamos de 3 a 5 anos, que é a primeira carreira da mañán. Este ano aplazámosla un poquinho polo tema do frío. Empezamos ás 11:30 e así cada 5, 10 e 15 minutos, según a distancia e a categoría, para ver todo o tempo o que é o circuito da carreira en movimento. Despois, o que falamos, 9 categorías, levarán trofeos os 3 primeiros, tanto home e muller, e despois para os máis pequenos, en todas as categorías, medallas doadas polo Concello de Ribeira.
É todo aquilo que pues, nos fai vivir situacións un pouco incómodas e difíciles. Tamén co tema do traballo, hai unha situación, nos temos unha subida en Cáritas de participación moi grande, multiplicouse, estamos tratando de estar aí. Non é algo que sea fácil, pero sí nos lo fai moi fácil moita xente, entre eles agora vos, non? Con esta iniciativa que tedes, non solamente de estar favorecendo que o deporte, que é algo importante, e tamén o disfrute, non? Da xente, senón tamén preocupándose un pouco pois, de axudarnos a poder tamén nos estar con aqueles que non viven unha situación fácil neste momento.
Y dentro de la oferta de ocio, hoy a las 8 de la tarde en Santiago, en el Salón Teatro, entrada libre hasta completar el aforo en el Salón Teatro, tenemos una noche de lectura dramatizada con el texto Bailar Noceo, escrito por Ana Abad de la Riva. Y van a participar María Roja, Roberto Leal y Cora Velasco bajo la dirección de Jena Bahamonde, repito, a partir de las 8 en el Salón Teatro con entrada libre. Y les decía que se estaba presentando en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela la programación de las aulas de lectura de la Biblioteca José Saramago de la Red de Centros Socioculturales. Esta es Mercedes Rosón, la concejala de Cultura y Centros Socioculturales.
José Saramago, que está ubicada, como sabéis, en el Centro Sociocultural de Vit, acaba de renovarse todo o espazo, se fixo un amueblamento novo que era imprescindible, con unha ordenación de todo ese enorme patrimonio que temos na biblioteca, ¿no? A primeira da rede de centros socioculturais de Compostela, ¿no? Como ben sabedes, a Biblioteca José Saramago conforma pues, as diferentes aulas de lectura dos centros socioculturais das Fontiñas, de Santa Marta, de Vite, de Conxo e do Castiñeiriño. Eu destacaría que é unha programación pensada tanto para os pequenos lectores, usuarios das nosas bibliotecas, como para as persoas adultas, un programa claramente diseñado en clave cultural e tamén en clave feminina, feminista, no que se adquiren pois unha importancia moi relevante figuras galegas e a conmemoración tamén deses días especiais vencellados pois as letras galegas.
Voces de Compostela con Alberto González.
Hasta aquí el repaso de los temas del día. En nada, vamos con la canción de esta jornada de martes 10 de enero.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Kuntis.
Tema musical de este día de enero, el recuerdo a David Bowie, porque fallecía tal día como hoy de 1916, uno de los mayores iconos de la historia del rock. Fallecía a causa de un cáncer al que se enfrentó sus últimos 18 meses de vida. Hoy la música de David Bowie, pero déjame que haga también un recuerdo, porque hoy cumple 78 años otro de los grandes cantantes de la música pop, como es el británico Rod Stewart, nacía tal día como hoy en Londres hace 78 años. Hoy protagonistas de la canción del día, dos, David Bowie, 10 de enero del 2016 fallecía y hoy cumpleaños Rod Stewart, 78. Vamos con otras historias de actualidad en esta mañana de martes.
Radio Voz, con Alberto González.
Saludamos en el Voces a Sergio Fernández, él es propietario del pub Século IX, miembro de la Asociación de Pubs y Discotecas de Santiago y es vicepresidente de OSFEGA, Hostelería Federada Galega. Hola Sergio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Cómo va?
Bueno, bien, relativamente, fuera de estas últimas novas acontecidas nas últimas semanas, ¿no? De un pouco que nos preocupa a todos e que xerou algo de alarma sobre os feitos acontecidos, pois do resto, bueno, pois ben, despois dunhas festas do Nadal que xa levábamos tempo tentando disfrutar e que por fin este ano se fixo ou se cumpliu mínimamente, non, as expectativas.
Bueno, alegrámonos, non, salvo esos dous incidentes que en certa medida propicia a nosa chamada, Sergio Fernández, precisamente son, bueno, dúas historias obviamente que non gustas, que non gustan, que non son desexables, pero que poñen o foco en certa medida na movida nocturna. E o que queríamos falar un pouco, Sergio, independentemente destes dous acontecimentos, era falar como é a movida nocturna en Compostela. Entendo que é relativamente normal, salvo, bueno, estas dous historias, a verdade, que moi graves que vivemos, non?
Sí, vamos a ver, en Compostela, dende hai moitos anos, temos un lecer nocturno, non vou dicir modélico, pero sí que vamos, somos, por decirlo de alguna forma, a envexa de moitas cidades. É un ocio seguro, é un lecer tranquilo, relativamente respetuoso, é totalmente necesario. O que sucedeu, bueno, pois esta fin de semana, pois reducímolo a casos puntuais. Non suele ser o lógico que haxe agresión, se menos con arma blanca. Bueno, de feito, quen sae de festa con arma no peto, pois creo que non sale
a divertirse.
Sale a outra cousa, menos a divertirse. Tendrá outros menesteres que atender, pero non son o de estar desconectando, divertirse
está claro.
Disfrutando do lecer, ¿no?
Sí, está claro. Podemos calificar, bueno, xa fixeron as autoridades, non? De incidentes aillados. Ti estás, Sergio, frente dun pub, estás dentro do colectivo da Asociación de Pubs e Discotecas. Pode, digamos, haber algunha noite, algún tipo de discusión, non? Si cabe alguna pelexa, pero digamos todo dentro dun ambiente normal, tranquilo.
Ata é raro, que no, por lo menos na zona nosa, no que na zona bella.
Na zona bella.
É raro que haxa algún incidente ou que haxa pelexas, ou que é raro, pode haber, igualmente, e sobre todo os días a mellor con máis afluencia, ou días de Nadal, ou pode haber algún un caso puntual. Non é a tónica nin a norma, ao revés, é un lecer totalmente tranquilo, de disfrute, de pasalo ben, de sair a divertirse e non a buscar máis problemas. Xa o levamos dicindo durante moito tempo e, bueno, parece que se cando sucede ou acontece algún suceso como desta pasada semana, pois se volve un pouco e se demos a sair a luz, pero non se trata de meter todo no mismo saco. O lecer en Santiago é tranquilo, é un lecer seguro, a xente pode estar tranquila, pode salir a disfrutar, temos uns servicios de seguridade en unos establecementos moi profesional, con un control de acceso totalmente cristalino, pragmático e sobre todo efectivo, no que non se permite a entrada de menores nin o consumo estes de alcohol e sobre todo queremos transmitir esa tranquilidade que por uns casos puntuais non empobrezan o gran traballo que están facendo os establecementos 18.
Onte, esa reunión da Xunta de Local de Seguridade falaba de que se iba a poñer en contacto, bueno, con vos, non? Con os locales de ocio nocturno para, bueno, intentar reforzar todo que a presencia de non venta de alcohol a menores, de non, non sei como é a normativa neste caso, Sergio, si os menores de edade, falo de 17 anos porque foi o rapaz, por exemplo, que sufriu ese percance, ese coitalamento a noite do sábado, si os de 17 anos poden entrar en locales de ocio nocturno, pero que non está prohibido é a venta de alcohol, eso sei, non? Non, como é a normativa?
Non poden nin ter acceso, nin se lle pode servir de bebida alcohólica.
Ben, non poden ter acceso, teñen que ser maiores de idade.
Sempre se discute que si acompañados dun pai, nai ou tutor, en todo caso, inda que en algún momento poden ter acceso ao establecemento acompañados, sempre que sean entre 16 e 18 anos, non se lle pode servir.
Ben, con unha persoa que sea que se faga responsable de, non?
Sí, exactamente. Uh-huh.
Pero, non, si non...
pero non é lógico, non é normal que haxa menores nos establecementos. É máis, incluso en moitas das ocasións, incluso acompañado do pai ou nai, pois se lle require pois que non teña acceso. E dicir, os controis nos establecementos están se levando de unha forma exhaustiva, tamén polas cidades, cidade universitaria, maioritariamente todos son maiores de edade, a propia clientela dunhas edades non se suele observar pois moita afluencia de rapaces, non? Ese control, remarco, é unha máxima que se leva facendo xa non da agora, sino de sempre, e no que sí que se incide, tanto de das asociacións, de hostelería.gal, como de bares, pubs e discotecas, na que o respeto máximo a esas normas. O control de acceso, sobre todo, pois solicítase el carné para, ante a dúbida, poder corroborar que teñen a idade de vida, e ante a dúbida, incluso moitas veces, pois inda que sone un pouco raro, pois non se lles permite.
Bueno, é como ten que ser, está así a normativa, lóxicamente vos sodes de esos primeiros obligados en cumplila para evitar tamén ser sancionados. Si sei, Sergio, que, por exemplo, pode haber algún local, sei, no, que fai, digamos, sesións de discoteca adaptada para menores de edade, de 16, 17 anos, sin venta de alcohol en horario, digamos, diurno, horario de tarde. É algo excepcional.
Algo excepcional que se fixo mellor pois para datas concretas tamén.
Fin de ano ou algo así, non?
Nadal, fin de ano, sí. E no que, en todo caso, en uns horarios diurnos, e sobre todo, principalmente, hai un control sobre os propios rapaces para que non podan tomar ningún tipo de bebida, e xa non é que xa non se sirva, é que xa non se poñen en exposición bebidas alcohólicas nos establecementos que optan por este tipo de eventos, non? E despois hai un control tamén sobre eles, pois para que no propio establecemento non podan entrar con ningún tipo de sustancia ou bebida fora anexa do local. Nesto, na seguridade, nos locais, nos que nos dedicamos a isto, xa hai moito tempo pois que se remarca, somos os maiores interesados en que se cumpla a norma, en que non suceda ningún tipo de caso que poda pois eso, empobrecer o que é o a boa imaxe dos, claro, establecementos, e claro. Sobre todo remárcase moito no control, tanto no acceso, intentamos que a xente saia a disfrutar, que se olvide dos problemas, e que isto tampouco sea un tema no que teñan que estar pendentes ao largo da...
Claro, por suposto. Por suposto. Está claro que estos dous sucesos, sobre todo tan seguidos, estamos falando dunha persoa que faleceu, outra grave, ademais, digamos, un menor de edad, eu quero, esa o remarcaba onte, sucesos que se produciron na rúa, non ningún local de ocio, nin de hostelería, nin ninguna tenda. Foi neste caso na rúa,
Sí, sempre se relaciona,
claro, que cousa, estamos falando contigo, que parece que foi nunha discoteca ou nun pafe, non, foi fora na rúa, non?
Sí, porque realmente ese control faixe moi efectivo nos establecementos. Entonces, a quen sale a facer este tipo de cousas, pois non lle queda outra cousa que facelo fora ou claro. ou un sitios donde sí que poda controlar a agresión ou donde sucede isto.
Pero vos perxudica a vos.
Claro, e por eso nós somos os maiores interesados en que este tipo de cousas non acontezan, de aí que sempre dicimos a máxima colaboración cos corpos de seguridade que están traballando de noite e sempre nos sumamos, non só os establecementos, dende as asociacións tanto Hostelería de Pontogal como Bares e Pubs, sempre remarcamos que estamos a disposición do que se precise de nós para intensificar esta colaboración e facelo todo. Nós somos os que estamos ao frente do establecemento, somos os primeiros interesados en que en todo suceda ben, por nós, polos nosos clientes, polos nosos traballadores. Entón, este tipo de cousas, pois claro que non nos gustan e agardemos pois que non se repitan. Claro.
Sin dúbida. Ademais, non sei se é unha percepción miña, Sergio, pero parece que o ocio nocturno en Compostela, que a apertura de algún que outro local, alguna que outra discoteca, parece que volve a, digamos, a recuperar unha actividade máis parecida a antes da pandemia, non?
Bueno, nós creemos que estuvemos con anos moi baixos, que ahora se recuperaron establecementos que xa no seu momento estiveron aberto, non é que xa unha apertura nova,
pero bueno, estaban pechados, non?
Eran establecementos dous, creo que concretamente que estaban pechados, que ahora recuperan actividade e que, bueno, foi tamén un tema no Nadal no que hai afluencia. Ahora vemos con preocupación estes meses de xaneiro, febreiro, de Entroido, porque vemos que a cousa tampouco non está para tirar foguetes.
A costa de Xaneiro tamén vos afecta, ao ocio nocturno, moito.
Moito. E vemos que tampouco, pois eso, que non houve un incremento moi grande de clientela como para poder respirar tranquilos. A cousa agora supoño que baixará pois relativamente bastante no mes de Xaneiro, sobre todo febreiro, ata Entroido, e vemos por diante pois de preocupación e un pouco de ver como van as cousas estas próximas semanas no que olecer. Non é que se incrementara demasiado, senón, bueno, pois temos un par de establecementos máis e isto pon, bueno, estes acontecimentos dos últimos días pon sempre aí unha pica no ocio nocturno que non é a realidade.
Ben.
Non estamos nun momento nin tampouco de unha maior afluencia, de maior incremento, sobre todo nestas datas, e sobre todo, tanto que remarco moito que haxa violencia, ao revés. Unha cidade moi tranquila e animo a todo o mundo que saia a disfrutar da noite dunha forma responsable, por suposto, e aquí en Compostela, que é un sitio estupendo.
Esa é a percepción que temos nós, non? Porque senón estaríamos hablando constantemente de jaleos no ocio nocturno, non? Ou disputas, ou peleas, ou agresións, ou que sea. E non é. Foi, digamos, este arranque de ano de forma excepcional, con estes dous sucesos graves, lóxicamente, pero o resto do ano, levábamos ao 2022 sin falar ninguna historia de conflicto nocturno, non?
Penso que a gran alarma que xenera, pois é tamén por eso mismo, non? De non acontecer nunca nada, de prácticamente haber feitos anecdóticos de unha peleiña ou de un problema puntual nun sitio a producirse isto nun tan seguido, non? Unha semana, pois dous sucesos similares que bueno, pois que alarman un pouco e que todo o mundo, pois pon o foco sobre o lecer. Anecdótico, o remarco, e de feito esa, ao ser anecdótico, pois ainda creo que é o que xerou máis alarma, no que a cidade.
Sin dúbida. Por certo, xa por último, non sei se xa o concello se puso en contacto con vos ou todavía non, ou digo porque se vai a reforzar, non, a seguridade dos fines de semana, e querían falar, bueno, cos responsables do ocio nocturno tamén para que houvese un maior control, que ti xa me dis que o hai, pois todavía reforzar, non, digamos, ese control de acceso a menores aos locais de ocio nocturno.
De momento, ainda non, pero bueno, temos unha xil comunicación sempre co concello por estas cousas, por outras moitas, que se van facendo ao largo de ano, Pero bueno, xa non é que nos teñan que dicir un pouco máis ou menos, non sempre.
Xa sabedes.
O facemos e non é distinto nin agora, nin era antes, e sobre todo vámoslo seguir facendo, que é o que quero transmitir a tranquilidade de que nos establecementos de Santiago, o ocio...